RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Hoy vamos a traer un programa bastante interesante para esto y teniendo en cuenta el nombre que va a llevar nuestro programa, Todo Origen es Secreto, partiendo de uno de los conceptos más profundos y más radicales de Eliade, este filósofo de la religión que pretende y dice básicamente que todas las religiones surgen a partir de un secreto y es a partir del descentramiento y en una especie de ejercicio arqueológico que tratamos de entender cómo surgieron, qué hace que las religiones, los mitos, la magia, la fantasía y demás surgen. En este sentido vamos a tratar de develar ciertos secretos que históricamente se han cuestionado y se han puesto sobre la mesa, sobre todo en relación a la historia de la filosofía, que de alguna forma perpetúa las formas que interpretamos y reproducimos todo lo que tiene que ver con el origen de la filosofía. Aparte de esto, de esta célebre frase de Eliade, vamos a traer también a discusión sobre la mesa el concepto de lo siniestro de Freud, basado en un cuento de Hoffman, el arenero, y que fue publicado este texto por allá en 1919 y que ha causado una serie de escozor dentro de los análisis que tiene que ver con el horror, todo lo que tiene que ver con lo siniestro y demás. Y también a las márgenes vamos a traer también a Lacan, el heredero de Freud, y vamos a hablar un poco del suicidio materno para tratar de alguna manera redondear la idea abordando situaciones también al margen, como son películas como el de Ken Russell, Los Endemoniados y demás. Pero bueno, vamos a iniciar. Entonces, primero que todo, vamos a traer a discusión el origen de la filosofía y cómo surge la filosofía en la antigua Grecia. De alguna manera siempre se ha dicho que hay un paso del mito al logos, de esa manera en que nuestros ancestros habían tratado de entender e interpretar el mundo a partir de la magia, las deidades y demás, y por eso se concibe lo mítico, como esas formas de darle sentido al mundo a partir de ciertas concepciones mítico-mágicas. Surgen los dioses, las deidades, los panteones. Vemos como en la Grecia antigua, en los mundos clásicos se había cuestionado. Pero ese paso de este mundo mítico-mágico y de darle un sentido mítico-mágico al mundo y al entorno cambia con cierto sentido con la aparición de la filosofía. Y algunos intérpretes y estudiosos de la filosofía asumen que la filosofía y ese paso del mito al logos, el logos entendido como la razón, como la manera práctica de entender cómo surge el mundo, se dio por el asombro de esos primeros filósofos niños, como dice Sábato, que trataron de entender el mundo a través de ese dispositivo del asombro. Cuestionando un poco de qué es el asombro, el motor por el cual surge la filosofía, caigo. Esto es una especie de diálogo íntimo que vengo sosteniendo personalmente en los últimos años a relación de qué es la filosofía y para dónde nos lleva. Si la filosofía es una preparación para la muerte, como he venido diciendo últimamente, el origen de la filosofía para mí no surge del asombro, sino del horror, de la manera en que se presenta el mundo ante los ojos de de nuestros ancestros. La naturaleza salvaje, la naturaleza devoradora, la naturaleza sin ese, llamémoslo, orden racional que posteriormente le daríamos, se presenta como testigos ante la humanidad y lo que hace es que se pretenda domar el entorno en el cual se vive, y por eso surge la filosofía. Por ende, discursos edulcorados, como que es el asombro, esa inquietud frente a la vida, cuestiono esta razón porque es el horror, el terror frente a presentarse en el mundo con todas las cuestiones lo que moviliza. En este sentido vamos entendiendo lo que es el horror y lo siniestro. Y como lo dijimos al principio, vamos a basarnos sobre todo en lo que tiene que ver con las cuestiones y los estudios que hace Freud en 1919, basados, como dije, en el cuento de Hoffman. Para eso toma un concepto básico de Freud que se llama el Homheimlich. El Homheimlich es básicamente lo que es lo que no proviene de casa, es un concepto bastante fuerte. Es lo que dice Freud, aquello que teniendo que estar oculto aparece, se devela, lo que se muestra en el inconsciente, diría también posteriormente Freud, y que está reprimido por todas las esferas racionales en la mente del ser humano. En ese sentido, lo siniestro se devela de alguna manera para generar la filosofía. La filosofía surge del terror y del horror, de la presentación frente a un mundo que se muestra victimario a un ser humano que tiene que domar. La filosofía entonces sería una especie de encantamiento que trata de racionalizar lo que se presenta exteriormente al ser humano. Y me parece que es básicamente un acto de hechicería, podriendo resumir lo que podría ser la filosofía, es una especie de conjuro. La filosofía y la hechicería van de la mano. Aquí quiero meternos en todo lo que tiene que ver con el concepto de suicidio materno de Lacan. El suicidio materno para Lacan es la idea más fuerte y transgresora que le puede surgir a un individuo. La madre como la gestora de vida, la dadora de vida, y la madre como la que se mata a sí misma, de alguna manera rompe ese vínculo del individuo con el entorno. Y al haber esa ruptura con el entorno, el individuo que sufre el suicidio materno queda, llamémoslo, deshabitado, sin posibilidad de habitar un mundo y tenerlo que narrar. De alguna manera, esta forma, la aparición de la filosofía frente a ese ejercicio de hechicería contra el mundo que se presenta como algo siniestro y el horror, es una especie de asesinato que se asume frente a la muerte de la madre. O sea, hay una doble muerte. Por una parte, la naturaleza como madre, la Pachamama, que dirían nuestros indígenas, o todo lo que tiene que ver con la teogonía del mundo, se suicida al ser racionalizada, pero también hay un asesinato, ya no paterno, como lo dice el psicoanálisis frente a la muerte del padre en este triángulo edípico, sino la muerte de la madre como tierra, la madre como dadora de vida, la madre también como lo siniestro y el horror. Y la filosofía sería ese acto primordial que mata a la madre para poder cuestionar el orden mítico-mágico que anteriormente se había dado y consolidar lo que conocemos el logos, que históricamente ha sido muy asumido con lo masculino. Recordemos el concepto del logocentrismo, por una parte, que cuestiona la razón occidental heredada de Europa, el eurocentrismo, y también este hermoso concepto que lo acuña Derrida, tomando también a Lacan, que es el logofalocentrismo. Es decir, por una parte, la razón como forma cuestionante de la civilización humana y cómo la razón ha sido exportada a otros territorios con sangre y fuego para poder ser reproducida en ciertos territorios, pero también el falo simbólico, el órgano viril masculino, que es el centro de las discusiones. Entonces, la filosofía, al asesinar a la madre, este asesinato materno, que me parece sumamente importante, el suicidio materno y la madre materna, un doble asesinato, impone la filosofía como una razón masculina, un mandato masculino. Por eso, los grandes análisis que pretendemos hacer es eliminar hasta cierto punto todo lo que tiene que ver con el orden masculinizado que hay en la filosofía y hacer una apertura a las diferentes posibilidades de asumir la sexualidad. La filosofía tiene que desentramarse y tiene que habitar otras márgenes. Tratando de hacer una síntesis de esta idea, hablamos de un doble asesinato, del paso de lo mítico mágico al logos. El logos entendido como la razón, como la sistematización del mundo, como ese acto de hechicería de la filosofía. Y es así como la filosofía se propone como un concepto dado por la masculinización de la forma de racionalización y un exterminio de la madre, la Gea, que se presentaba también como el horror y el terror que tenía que ser domado y hechizado hasta cierto punto. Lo bastante paradójico es que la filosofía, como cuestionadora del orden irracional de la naturaleza, utiliza ciertos encantos de la vida misma para poder moldearla. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Entonces estábamos poniendo sobre la discusión esta interpretación personal que tenemos, o que tengo básicamente, sobre el origen de la filosofía. El origen no tanto como un mediador frente al asombro, sino más que todo como una forma de sistematizar el horror que se presenta con la humanidad. Ante la humanidad, la filosofía sería ese acto de asesinato de la madre que anteriormente se había suicidado por el horror que se le había presentado frente a sí. Aquí quiero traer en discusión una hermosa película que fue dirigida por Ken Russell por allá en 1971 y que fue censurada hasta muy entrada este milenio. Es una película que algunos la traducen como Los demonios o Los endemoniados, y trata de un hecho real por allá en el siglo XV, si no estoy mal, el caso de los endemoniados de Loudun, en una población en Francia, donde un padre que se llama Urbano Grandier, es trasladado a un pueblo de Loudun donde existían unas monjas ursulinas, aquellas que no se dejan ver, que habitan las profundidades de los lugares y de las ciudades y comienzan a rezar. Lo interesante de esta, vamos a jugar con la analogía que hemos venido presentando a través de la razón, entendida como esa forma masculinizada, y como lo femenino, en este caso, que tiene que estar representado por las monjas que están siendo... que han sido enclaustradas, lo que también llaman las monjas enclaustradas, están escondidas en el interior de la tierra. Cuando llega Urbano Grandier, este padre, a este pueblo de Loudun, una de las monjas, la monja directora de este grupo de enclaustradas, lo ve por una especie de rendija de la ventana por el cual puede ver el mundo. Y hay una conexión bastante interesante donde hay una apertura de esta monja que ha estado excluyendo su cuerpo de la pasión, y hay una conexión, digamos, erótico-mágica. Este caso es bastante interesante, que ha venido siendo estudiado en los últimos años por el psicoanálisis, la psicología y demás ciencias humanas y sociales. Habla de uno de los casos más importantes de posesión demoníaca, pero la interpretación actual es que hubo una especie de histeria colectiva alrededor del deseo sexual que había intervenido en la representación de este padre Urbano Grandier ante la monja, la directora, que luego es transmitido a las demás mujeres monjas que viven allí. Hay una especie entonces de histeria colectiva, de sexualización de los cuerpos, donde las mujeres, las monjas, comienzan a hacer una especie de actos sacrílegos, y para interpretar el discurso del momento, estamos hablando en plena Edad Media, el discurso religioso, la institucionalidad religiosa, donde el discurso de lo hereje, de lo demoníaco estaba muy implícito, y de la sexualidad como motor para alcanzar todo esto que tiene que ver con la vida erótico de lo demoníaco, comienzan a jugar con los objetos y los símbolos religiosos sexualmente. La Iglesia Católica sabe y se da cuenta de esto que pasa con las monjas ursulinas y manda a la Inquisición a investigar. Hay una clara exposición de un discurso demoníaco y de posesión dentro de todas las interpretaciones que hace la Santa Inquisición, y lo que hacen es básicamente utilizar esta histeria colectiva para asesinar y torturar por parte del mandato de la Inquisición a Urbano Grandier, que ya había sido acusado varias veces por el cardenal Richelieu, uno de los hombres más poderosos en su momento. Entonces aquí vamos viendo cómo se está gestando esta idea de lo erótico como forma de domar hasta cierto punto la religión. Entonces las monjas ursulinas, estas mujeres que están siendo enclaustradas, son, en esta interpretación que venimos siendo, el lado anterior que procedía la filosofía. Urbano Grandier, pese a que tener todo el discurso religioso, es un pensador que utiliza la teología como forma también de sometimiento, y de alguna manera este personaje, cuando aparece, hay un remesón totalmente en la vida de estas mujeres, donde el cuerpo no existía, pero aflora las sensaciones y las formas. Aquí vamos viendo cómo toda interpretación de alguna manera está oculta, como lo vemos diciendo, y van apareciendo nuevas formas. Es así como concebimos la filosofía, como esa posibilidad o incapacidad, llamémoslo, de poder apresar algo que se nos presenta como temeroso y aparece allí. Entonces allí vamos centrándonos. Si la filosofía surge del horror, de lo siniestro, no del asombro, como nos han venido diciendo, y la finalidad de la filosofía básicamente es prepararnos para la muerte, podríamos decir que la filosofía no es esos discursos academicistas que últimamente se nos han venido planteando sobre la filosofía, sobre todo la filosofía antigua, sino que es una especie de cura del alma, una especie de medicina del alma, como también han querido mencionar que es Platón. Siendo así, la filosofía se presenta como algo, por una situación íntima, se presenta como una especie de acto de hechicería, vuelvo y reitero, de conjugación o conjuración del terror que presenta la naturaleza. La naturaleza lo vamos a relacionar con lo femenino. Bueno, en esta discusión, lo femenino como lo que se tiene que domar, como el cuerpo históricamente que se ha pretendido de la mujer, como dentro del mandato masculino lo que se hace básicamente a través del discurso machista es tratar de que el cuerpo de la mujer sea dominado por el hombre y sea poseído. Vemos por eso cómo se aumentan y cómo se reduce el cuerpo de la mujer a un objeto de pertenencia. Vemos cómo suceden y se escala todo lo que tiene que ver con los feminicidios. Hace unos pocos días sucedió un acto atroz de feminicidio, como el hombre en este mandato masculino y en esa idea de que el cuerpo de la mujer es pertenencia, por todos los medios trata de anularla y de someterla a sus designios. Entonces así se ha presentado de alguna manera una filosofía que es logocéntrica, falocéntrica, que es una filosofía que ha exterminado lo femenino, que ha exterminado el arcano femenino, la posibilidad de ser frente al horror de la imposibilidad de no ser, que es un cuestionamiento que debemos hacer. La filosofía sistemática, la filosofía es el uso de la razón con fines de interpretación del mundo. La filosofía es una forma que enaltece la sistematización del mundo. Pero ¿qué ha tratado de negar históricamente la filosofía? Eso que aparece, eso que es el horror, el terror, que de algún momento, partiendo del concepto de lo siniestro de Freud, aparece. Aquello, como dijimos, que queriendo y teniendo que estar oculto, aparece. Y aquí aparece actos como los que venimos narrando, feminicidios, exterminios, masacres, que la filosofía tiene que pensarlo y hacer una especie de apertura frente al mundo más allá de la sistematización que ha pretendido, y buscar discursos alternos, ya no esa búsqueda innecesaria que ha tratado sobre la búsqueda de la verdad como de lugar de los absolutos, sino de cotidianizarse. Podríamos mencionar una especie de neologismo aquí, la filosofía cotidiana, la filosofía más puesta al servicio del dolor, como en uno de los programas anteriores que hablamos sobre los sujetos sufrientes y el derecho a sufrir más allá de la asepsia, de esa obligación a estar bien, un dolor no tanto apegado al discurso judeocristiano, sino un dolor como experimentación. Aquí podemos atraer también varias aristas. Por una parte, que es una tesis que también estoy tratando de postular, y es partiendo de la célebre frase de Lord Clausewitz, que dice que la política es la guerra por otros medios. Partamos de esa situación. Y dentro de este ejercicio y esas técnicas del dolor contemporáneo que se han venido instrumentalizando dentro de las técnicas de la crueldad, aparece algo que tiene que ver con con cómo se doma las técnicas de la guerra para someter a los cuerpos dentro del ejercicio erótico sadomasoquista que existe. Esta es una tesis que apenas estoy viniendo a elaborar. Entonces, si como dice Clausewitz, la guerra es la política es la guerra por otros medios, digamos que ciertos juegos eróticos actuales han tratado de implementar lo que anteriormente pretendía aniquilar al otro, por ejemplo, lo que tiene que ver el shirabi, ese juego de cuerdas que utilizaban los samuráis para torturar, ahora es utilizado para jugar dentro de un plano de lo erótico. Las cuerdas, el amarre como forma de canalizar o de llegar al placer. Eso es un ejercicio bastante interesante para entender cómo se resignifican las prácticas del dolor dentro de una significación como la actual. Pero bueno, vamos a una segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estábamos asumiendo entonces esta célebre frase de Clausewitz sobre la política es la guerra por otros medios, y estábamos reinterpretando cómo en la actualidad ya la sexualidad o los juegos eróticos transgresores, los que hacen parte de las márgenes, han tratado de resignificar las prácticas de la guerra, del sometimiento, para volverlas dentro del ejercicio del placer. Hablábamos del shirabi, las cuerdas utilizadas por los samuráis para torturar, que han sido resignificadas en los juegos eróticos marginales y se implementan con juegos de placer. Hay otro que me parece interesante y he tratado de rastrear los orígenes, y tiene que ver con la asfixia erótica, que es muy bien documentada en esta película japonesa El Imperio de los Sentidos, basada en una historia real, y es como a través de la asfixia se puede llegar al placer absoluto del orgasmo frente a esa posibilidad del placer, del clímax, pero también de trascendencia de la vida hacia la muerte, que me parece un ejercicio bastante interesante y es un concepto bastante interesante de analizar. Pero miren cómo este juego de los cuerpos, cómo alguien domina el cuerpo del otro a través de la asfixia, tiene sus orígenes en una especie de todo origen es secreto, recordemos a Eliade. Y resulta que en la China antigua, en los patíbulos, cuando ahorcaban a los hombres que habían cometido un acto criminal, se daban cuenta que alrededor de sus cuerpos muchas veces había esperma. Y es que se relaciona el momento exacto de que estaban muriendo, estaban siendo asfixiados por las cuerdas, hay como una especie de erección que pues, debe ser inconsciente, que les permite tener una intromisión a la muerte a través del placer. Me parece interesante eso. Y como este ejercicio que anteriormente se daba accidental o directamente en el patíbulo, se resignificó en los artes eróticas y fue es sistematizada por el arte del placer. Me parece un ejercicio bastante interesante. Aquí cerrando esta idea, digamos, es que hay un paso entre, por una parte, la guerra como exterminio del otro, la guerra como una forma masculinizada de exterminar la otredad. Volvemos con el juego de lo materno. Lo materno como la naturaleza, el horror, lo salvaje, que tiene que ser domada a través de la instrumentalización de la razón o de la violencia. Bueno, lo importante y me parece interesante en la actualidad es como lo femenino también circula, no ha sido exterminada por la razón o la ciencia, sino que se ha resignificado por otros medios. Si la filosofía o lo masculino es la razón, la sistematización, la ciencia y la guerra como forma de exterminio del otro, lo femenino, que era la naturaleza, el horror frente a lo que se nos presenta que no podemos sistematizar, lo siniestro, que aquello que teniendo que estar oculto aparece, también se resignifica en lo erótico. Y lo hace de forma magnífica, es resignificando el discurso masculino de la eliminación del otro para volver en un ejercicio del deseo y del placer para resignificarlo y ponerlo en otro juego de ideas. Es bastante interesante la manera en que esto, el arcano femenino, ha tratado de perdurar en estas sociedades civilizatorias, masculinizadas, racionalizadas. Y lo femenino siempre está dado más relacionado con el cuerpo, con el placer, con el deseo, pero con una especie de, ya no de exterminio de lo otro, sino que lo hacía la guerra y la misma filosofía, sino a través de lo que Deleuze hablaba del contrato masoquista. Es como a través de un contrato intervenido entre dos cuerpos exploran el deseo y el placer por medio de actos que anteriormente eran tomados como tortura y aniquilación del otro para acceder a estas prácticas erótico-mágicas, para ponerlos en torno de este origen de la filosofía, y tratar de comprender que los cuerpos siguen vigentes. Siendo así, lo femenino, el arcano femenino, lo materno, aquello que fue asesinado por la sistematización masculina, surge, emerge por medio de otras formas y toca los cuerpos, los enaltece. Vemos prácticas como el sadomasoquismo, el bondage, una gran cantidad de juegos espectrales del cuerpo que nos recuerda que somos naturaleza, somos deseo, no solamente esa sistematización de la razón que tanto nos han tratado de involucrar y que la filosofía negó por mucho tiempo, a tal punto de que negaba el cuerpo a como de lugar y que se situaba simplemente en el análisis del alma, de la razón, de la ciencia, de la misma reconocimiento de Dios como lo absoluto, y que vuelve a través de los diferentes análisis e investigaciones y razón y posturas de la filosofía contemporánea a recobrar la importancia del cuerpo y el dispositivo del deseo y placer, que hacen parte como una forma también de reconocimiento, no solamente de uno mismo, sino también del mundo que fue negado por lo masculino en algún momento, por ese miedo que se tenía frente a lo femenino, al mundo, a la madre, y que la asesinamos, pero que antes de eso la obligamos a suicidarse, teniendo en cuenta todo esto que nos emplea y nos dice Lacan frente al suicidio materno. Siendo así, entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer es entender que la filosofía debe su origen a ese, no solamente al asombro, sino al horror de la vida que se le presentaba ante sus ojos, y que de alguna manera la filosofía, a través de esa búsqueda del absoluto, ha tratado de negar y de borrar e invisibilizar todo lo que tiene que conectar con el arcano femenino, pero que lo femenino ha perdurado, se encuentra históricamente siempre al acecho, siempre mostrándose, siempre develándose el horror, lo siniestro nuevamente, aquello que se muestra en algunos momentos y que en este momento aparece ante los ojos como una resignificación de esas prácticas de guerra y esas prácticas de tortura, y aparece como lo erótico, la posibilidad de encuentro a través de este contrato sadomasoquista y ese vehículo del placer y el deseo como formas también de entendimiento. Una filosofía erótica se tiene que consolidar, no solamente una filosofía del cuerpo, una filosofía de los dadores y las dadoras de amor en toda la acepción de la palabra, que es otro elemento que quiero traer a futuras discusiones. Esa profesión histórica de las profesiones más antiguas, que es la prostitución, y cómo se vuelven también de alguna manera estos hombres y estas mujeres como curadores y curadoras del alma, las dadoras de amor, los dadores de amor, que son prácticas que podrían suplir históricamente al psicoanálisis. He estado leyendo un libro de Paul Bain que se llama Historia de las elegías romanas, y tiene que ver cómo la prostitución o la prostituta en el Imperio Romano hace 2000 años tenía una especie de carácter de heroína por todo lo que significaba, no solamente en el ejercicio de dadora de placer, sino también en el encanto que le daba al hombre que venía abatido por la guerra, que venía abatido por los dolores de su espíritu, a otorgarle ese amor, ese cariño, esas palabras sanadoras, que me parece sumamente interesante de analizar a partir de ellos. Siempre ahí, la mujer con su sanación y su posibilidad de entender los designios masculinizados del dolor. Pero bueno, eso será para un próximo programa. Agradezco a todos y todas por escucharnos y nos vemos en un próximo programa aquí en Artefacto Bloqueado. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.